En fin, llegó el último de Don Quijote. Después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías, hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de Don Quijote, los nuevos epitafios de su sepultura, aunque Sansón Carrasco le puso este. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó, de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco.
Hola, hola, bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudo Literario. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Mariliendres Podcast.
Hoy lo has dicho muy bien. ¿Cómo se nota que vienes muy bien acompañada hoy, no?
Hoy tengo una presión hoy para hacerlo bien.
Cuéntanos, ¿quién nos acompaña
hombre,
hoy?
Pues hoy tengo ni más ni menos que a mis suegras y a mi pareja aquí en directo.
Ya es lo que faltaba de tu familia, ¿no?
Ya está, ya...
Es hermana, tío, sobrina...
Es verdad, han venido de colaboradores en ese caso. Hoy no les voy a hacer la putada de intervenir en el programa, quizás en un siguiente episodio, pero eso no significa que el programa no tenga que ver con ellos.
Ajá.
Porque de hecho se lo vamos a dedicar y luego vamos a explicar el porqué.
Pues sí, tengo mucha curiosidad.
Exacto.
Oye, Estefanía, ¿sabes que siguen subiendo las escuchas de Seychelles?
Yo de verdad que estoy anonadada con ese dato.
Quizás hagamos un llamamiento, ¿no? Que se dé a conocer.
Por favor, los oyentes de Seychelles, que se pongan en contacto con nosotros, que si hay que ir a hacer un especial allí, yo vamos, voluntaria ahora mismo.
¿Te imaginas en la playa ahí?
Me encantaría. La verdad que sí que me encantan estos sitios random que me explicas cada semana que nos escuchan.
Pues ya sabéis, el oyente o la oyente o los oyentes que sean de Seychelles que nos escriban.
Que se manifiesten.
¿No? Un mensajito.
Y que nos envíen una ubicación para presentarnos allí por sorpresa. Ya tendríamos.
Que nos paguen el viaje también, ¿no?
Bueno, por lo menos ya tenemos alojamiento, no te quejes, Dani.
Bueno, no
ya
sé, tendré
ya, que nos deje un camastro, aunque sea.
O una chabolita de esas.
Una chabolita de esas con vistas al mar.
Exacto.
¿No? Casi nada.
Bueno, hoy tenemos un programa diferente, ¿no? No hemos tocado nunca.
Me sorprende que no hayamos tocado nunca este tema. De hecho,
sí, porque tú ves cualquier podcast literario y el segundo o tercer capítulo, pum, hablan de esto.
Sí, sí, de hecho hemos esperado a casi 100 capítulos para hablar de el que sería posiblemente, ya no hagamos misterio porque el capítulo se llama El Quijote, al que sería probablemente el libro más importante de la historia. Me parece muy fuerte que tengan que venir mis suegros para que hablemos de este tema.
Qué rápido has olvidado el Joe. Pues si te parece, ponemos cabecera y empezamos.
Venga.
Pues venga.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, mariliendres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo correr. Creo que esta, Estefanía, es una de las frases más famosas y reconocibles de la literatura española. Bueno, ya no solo de la literatura española, sino de la literatura universal.
Total, vaya.
Pues así que hoy vamos a dedicar el Mariliendres a el libro más famoso... Pero no solo al libro, sino también al escritor.
Por supuesto.
¿Te parece que empiece yo hablando del escritor?
Venga, hazle un homenaje que después yo le daré un repaso al libro.
¿Sabes que yo no me gustan las biografías tipo Wikidani?
No.
Lo cual yo soy más de dar pinceladas y que la gente si le realmente siente curiosidad que
datos de
que
interés investigue. De estos para ir al cazador o algún programa de estos a ganar premios, claro que sí.
Pues Estefanía, que sepas que nació en Alcalá de Henares, Madrid. Es autor del Quijote, llevaba gola, era manco y murió un 23 de abril.
¿El día de San Jordi?
Poco más se suele saber de Miguel de Cervantes y te voy a decir que al menos dos de estas afirmaciones son falsas. A ver si en el capítulo de hoy desentrañamos cuáles
son. Yo creo que las sé. Podría ganar el quesito de trivial, pero me voy a callar.
No son difíciles.
No quiero ser repelente.
Novelista, poeta y dramaturgo español, nació en Alcalá de Henares.
Qué poco glamour, ¿no? Alcalá de Henares.
Bueno, ya hay batalla, ¿eh? Porque no se sabe bien.
Está entre
Alcalá y no recuerdo el otro pueblo. Pero sí que... Pero bueno, se descubrió la partida bautismal en Alcalá, con lo cual seguramente...
Podría haber sido en Las Rozas, que tiene como más caché.
Eso no existía en la época. Era un villorrio eso. Pues como te iba diciendo, nació el 29 de septiembre de 1547 y murió el 22 de abril de 1616. 22 de abril, en Madrid. Sin embargo, fue enterrado el 23 de abril, por lo que se conoce popularmente esa fecha como la de su muerte, pero murió el día de antes.
Bueno, pensaremos que el espíritu de su cuerpo lo abandonó el 23.
Si te parece, ha llegado la hora aquí en Mariléndez ya de rascar un poco más y descubrir quien allá por el siglo XVII escribió aquello que hemos dicho, ¿no? Sobre aquel lugar de la Mancha, de cuyo nombre nadie se pone de acuerdo de qué nombre fue, ¿no? Como te decía, durante la Guerra Civil Española, la iglesia de Alcalá de Henares, donde bautizaron a Miguel de Cervantes, fue asediada. Por suerte, poco antes del asedio, el cura de la parroquia rescató la partida de nacimiento de Miguel de Cervantes.
¡Qué ojo!, ¿no?
Pues sí. Y la guardó en una caja de galletas metálica que un amigo suyo soldó y la metieron en un pozo para que nadie se la llevase. De hecho, dime.
No, te digo una cosa. En esas galletas metálicas se guardan grandes tesoros.
Pues sí.
Mi abuela era una gran aficionada a guardar en las galletas aquellas cuétara un montón de joyas y de cajitas de recuerdos.
De hecho, los arquitectos han encontrado muchas cajas de esas repletas de tesoros.
Para que veas.
Pues la caja en cuestión permaneció encerrada durante más de 3 años. Uh-huh. De hecho, el documento de la partida de nacimiento no ha salido casi nunca del Ayuntamiento de Alcalá, ¿vale? Siempre ha estado ahí. Otra cosa muy curiosa, ¿tú sabías que no hay ninguna imagen real de Miguel de Cervantes?
Me lo puedo imaginar por la época.
Pues exactamente, no tenemos ningún retrato, salvo el que él mismo se hizo en el prólogo de las novelas ejemplares. Y te voy a leer cómo él mismo se describió. Dice, este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y estos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre 2 extremos, ni grande ni pequeño. La color viva, antes blanca que morena. Algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha.
Hoy en día, con esta descripción en la inteligencia artificial, te hacen un retrato robot casi exacto.
Pues de ahí, Estefanía, que el primer retrato impreso que lo firmó William Kent en 1738 se titula precisamente Retrato de Cervantes Saavedra por él mismo. Tú sabes que muchos también lo han apodado como el Manco de Lepanto.
Sí.
Pero Cervantes no era manco. No le cortaron nunca la mano, sino que se le quedó pues el brazo tullido, le quedó el brazo inservible, porque se tuvo 3 impactos de bala en la guerra de Lepanto. Eso no lo sabías, bueno, ¿no?
No lo sabía. Pensaba que la había directamente perdido.
Pues no, se quedó con la mano inservible, pero la mano la tenía.
Bueno, por lo menos no tenía eso del miembro muerto que dicen, que es más desagradable.
No le picaban los dedos imaginarios.
Eso. Qué mal rollo tiene que dar eso, ¿no?
Bueno, pero pasa, ¿eh?
Sí, sí.
Eso porque el cerebro está todavía conectado con la parte
es fuerte,
del cuerpo que no está.
Lección de anatomía.
Vai, Dani. Tú sabías también, bueno, creo yo, que Cervantes es uno de esos ejemplos que hemos hablado muchas veces en el podcast, de que el hijo es más famoso que el padre. O sea, que el libro, el Quijote en sí, como que se comió, fagocitó la figura de Cervantes, ¿no?
Sí, sí. Por supuesto, el libro ya tiene una trascendencia que incluso supera al autor.
También no se dedicó solo a novelas, sino novelas... escribió, ¿vale? Novelas bizantinas, pastoriles, picarescas, satíricas. Pero Cervantes escribió también, no sé si lo sabías, poesía y teatro. ¿Vale? Y renovó pues el género de la novela, como seguramente nos explicarás tú un poco luego, ¿no?
Sí.
Con el libro. El Quijote, y te hago un pequeño apunte, ¿vale? No me quiero meter en tu terreno, pero siempre estuvo como muy infravalorado en su época, ¿vale? Era un libro, la gente decía que era un libro cómico, con muy poco fondo. Y tuvo que llegar otro inglés, precisamente Henry Fielding, en el siglo XVIII, para reivindicar la figura cervantina como digna, ¿no?, de ser imitada por la novela moderna. De hecho, pues no deja de ser la madre de las novelas que vinieron después, ¿no? Y otra cosa muy curiosa que también encontré. ¿Tú sabías que hay una estrella que lleva el nombre de Cervantes?
Ah, ¿sí?
Sí. El 15 de
¿Quién la compró? ¿Ahora se pueden comprar?
No, le pusieron el nombre. Pero lo bonito y curioso, bueno, el 15 de diciembre, ¿vale?, del 2015, Cervantes pues le pusieron el nombre a una estrella. La Unión Astronómica Internacional decidió ponerle el nombre a una estrella. Tú sabes que normalmente las estrellas tienen planetas que la rodean, ¿no? Pues esta estrella tiene 4 planetas y estos 4 planetas también tienen nombre. Y son Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea.
¡Ah, qué gracia! Qué interesante, no sabía.
Una anécdota bonita, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora te hablo un poquito más, ¿qué estás tocando ya?
¿No te escuchas? Hoy es el día que más problemas técnicos tenemos ya.
¿Ya?
No oigo nada con estos... espero que no se cuele el sonido.
No sé qué oyente nos comentó una vez que le gustaban esas cosas que decías de no me oigo, no sé qué, y lo dices ahora cada semana.
Pero es que, en serio, no.
Bueno, sí, hoy tienes razón.
Hoy
se escuchan cosas raras, pero yo creo que son tus suegros que han traído aquí un...
Nos están pisando el cable.
Yo creo que sí, a ver si debajo de la silla. Me hace gracia que mira. A ver, más cositas te cuento de nuestro protagonista de hoy. Deja de tocar.
Vale.
En 1560... Espera, que viene el otro.
El técnico de sonido.
Ahora viene Joe.
Al
si
rescate.
Dejáis de escucharnos, es que ha petado todo. Bueno, seguimos.
Yo creo que el estudio de grabación necesita vacaciones como nosotros. Bueno, urgentes.
Ya queda poco ya.
Ya queda menos.
3 capitulitos y nos vamos. Sigo, Estefanía. En 1569 nuestro protagonista huyó de España. Pero deja de tocar.
Ya.
Es nervioso. Cervantes tuvo que huir a Italia porque había sido condenado a considerarse culpable por herir en un duelo a Antonio de Segura, que era maestro de obras. Poco después se alistó como soldado y participó en la famosa ya batalla de Lepanto. Cuando volvió a España, fue preso de los turcos y fue llevado a Argel, que luego te contaré lo que pasó en Argel, donde estuvo detenido durante unos 5 años, hasta que un monje consiguió reunir dinero suficiente para dejarlo libre. Unos años más tarde, él también se fue para Portugal, intentando hacer un poco de fortuna. Al recuperar su libertad, tuvo una relación con Ana Vilafranca, con la que tuvo su única hija, Isabel de Saavedra, y allí es cuando empieza a escribir y escribe y publica su primera gran obra, que es La Galatea. En 1584 se casa con Catalina de Salazar y Palacios, con la que no tiene ninguna hija ni hijo, y se separa al cabo de 2 años. Así que es verdad que tuvo muy mala suerte con las mujeres. O las probó poco. No sé yo.
¿Qué estás insinuando ya?
Luego te cuento. Él se instaló en Sevilla y trabajó como recaudador de impuestos. Y este empleo pues lo llevó a la cárcel, ¿vale?, al ser descubiertas algunas irregularidades en las cuentas que llevaba. Creo que hoy en día podríamos decir que militaba en el PP. O,
¿vale? Era el novio de Ayuso.
Podía ser el novio del Ayuso de la época.
¿Ves?
Le gustaba un poco lo ajeno.
Es que en Alcalá de Henares.
No, entonces estaba en Sevilla, que tú de Sevilla sabes mucho también.
También hay mucho. Uy, no puedo decir esas cosas en directo.
Bueno, pero sabes que allí también me llevo lo que no es mío. Mientras tanto, mientras estuvo en la cárcel real de Sevilla, allí es donde él empezó a dar forma y de hecho empezó a escribir la que sería su gran obra conocida mundialmente, Don Quijote. 1605, un año muy importante, publica la primera parte del Quijote. El Quijote tiene 2 partes, luego nos hablarás tú quizás de una tercera por ahí en medio. Pero Cervantes termina la novela en Valladolid y el año 1605 publica la primera parte que lleva por nombre El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ello, Estefanía, marca el comienzo del realismo como estética literaria y crea también el género literario que conocemos de la novela moderna, ¿vale?, con la creación de este libro. Entre las 2 partes del Quijote aparecen las novelas ejemplares, que es un conjunto de 12 narraciones breves, compuestas alguna de ellas por él muchos años antes, y si echamos cuenta de estas novelas ejemplares, por sí mismas, o sea, si el Quijote no hubiese existido, solo con estas 12 novelas ejemplares, podríamos seguir estando hablando de un grande de la literatura castellana, ¿vale? Porque son realmente buenas.
O sea que no fue una coincidencia, digamos. No, no. Lo escribió por casualidad, sino no. Que tenía un talento uh-huh. oculto.
Bueno, según quien te lo diga, ¿vale? Según quien te lo diga puede decir que escribía muy bien y otros pues que era uno más del montón.
Tiene detractores, por uh-huh. supuesto.
Y como te he dicho, también hay una segunda parte del Quijote. Esta se publicó en 1615. Uh-huh. Y ambas obras pues hicieron merecedor a Miguel de Cervantes pues de un puesto en la historia de la literatura universal, convirtiendo al autor junto con Dante, con Shakespeare, incluso con Goethe, con uno de los más importantes de la literatura occidental. Y su última obra, la que escribió, son los trabajos de Persiles y Sigismunda, ¿vale? Incluso la firmó 4 días antes de su muerte y se la dedicó a, tengo que leer el nombre, Pedro Fernández de Castro y Andrade, que era el séptimo conde de Lemos, que era su gran mecenas, ¿vale? Uh-huh. Que le había ayudado en conseguir todo lo que él tenía. Mira tú si es importante la figura de Miguel de Cervantes, que incluso se conoce al español como la lengua de Cervantes, uh-huh. ¿vale? Uh-huh. Muchas veces sí, la sí, lengua sí. de Cervantes como para dirigirse, para referirse al español, ¿vale?
Casi nada.
Exacto. Y acabo con una curiosidad de su muerte, ¿no? De hecho, lo enterraron, no se sabía dónde estaba la tumba, y 400 años después de su muerte, a mediados del 2015, un grupo de científicos encontró la tumba de Miguel de Cervantes. Tras hallar los restos, se inauguró un monumento funerario en Madrid con el siguiente epitafio. Dice así: el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo que vivir. La frase pertenece, según la lápida, a su obra Los trabajos de Persiles y Segismunda, con E.
¿De verdad? ¿Vale? ¿Con erratas? ¿En serio?
Con lo que hicieron una errata, quien hizo esto, ya que el nombre es Sigismunda.
Bueno, eso pasa como cuando tienes un libro, una edición con una errata, que eso al final se convierte en un... La curiosidad al final acaba convirtiéndose en un objeto de culto.
Ya, pero estamos hablando del 2015, Estefanía. O sea, que ya había internet, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay cosas que nunca me explicaré.
Bueno, nos vamos a Argel un momento, ¿vale? Uh-huh. Porque te voy a contar una anécdota que, bueno...
Rumores.
¿Vale? De hecho, hay un libro, Estefanía, de Álvaro J. San Juan, que es más conocido en redes como O Tomás. El libro se llama Grandes maricas de la historia. El libro lo que hace es sacar del armario a grandes personalidades que quizás no te hubieses parado nunca a pensar.
Libro que recomendamos aquí en un episodio.
Sí, en un episodio lo recomendamos. Pues, si es cierto que Miguel de Cervantes, por ejemplo, era judío converso, pues no se supo hasta mediados del siglo XX. Pero que también era bisexual u homosexual es algo que tampoco se hizo público hasta entonces. Más que nada porque, de haberse sabido, Cervantes hubiese terminado muy mal. Vale. De hecho, vamos a hablar de
esto.
¿Pero
lo das por hecho?
Bueno, yo lo doy por hecho porque yo lo que diga, o Tomás, me lo creo. No, pero simplemente somos mariliendres. Si no hablásemos un poco de mariconeo, no habría problema.
No seríamos nosotros.
Pues esto es lo que publica el libro, ¿no? Y lo que sucedió con el autor del Quijote. Según también se recoge en el libro por otros varios investigadores, por ejemplo, el francés Louis Combet, que también tiene un estudio referente al tema, ¿no? Que se llama Cervantes o la incertidumbre de su deseo, ¿vale?
¡Qué nombre más almodovariano!
Pues lo que hace en ese estudio, ¿vale? Es abordar lo que realmente o lo que se imaginan o que pudo suceder en Argel cuando él estuvo cautivo, cuando estuvo preso. De hecho, una teoría es que la teoría de que él era homosexual se sustenta, ya me dirás, sí que se coge con pinzas, ¿vale? Pero en el hecho de que él intenta huir de Argel durante 4 veces, intenta huir, siempre le sale mal, ¿vale? Siempre lo vuelven a capturar, pero la pena para quien intentaba huir era la muerte, ¿vale? Y él de las 4 veces nunca murió. Hay teorías que dicen que no lo mataron porque se pensaban que era un activo económico y que podían sacar dinero. Pero hay otros estudiosos que dicen que siguió con vida básicamente por el comercio carnal que mantenía con su captor, que no dejaba de ser el pachá de Argel, Hassan Bajá. ¿Vale? O sea, que había allí algo...
Eso tiene una entradilla de las tuyas, ¿eh? Esta no. historia. Tendríamos que haber empezado así.
Bueno, déjame, ya trabajé bastante el capítulo pasado. Y de hecho, cuando Cervantes volvió a España, uh-huh. según también el autor del libro, el escritor fue acusado de haber cometido en Argel, abro comillas, cosas viciosas, feas y deshonestas. Y también no hay que olvidar que cuando tú te llevas mal con alguien, ese alguien y tiene algo contra ti, es muy fácil, pues voy a escribir un poema para reírme de Estefanía, ¿no? Y en este poema puedo hablar de tu falta de virilidad o cosas así.
Claro.
Pues eso es lo que hizo su gran amigo enemigo Lope de Vega, ¿vale? En uno de sus poemas dejó en entredicho la virilidad de Miguel de Cervantes. Y
también... Qué envidioso Lope de Vega también.
Sí, ahora te hablaré de su relación. Y también para terminar, se sabe, y eso sí que es conocido, que a Miguel de Cervantes le gustaba mucho ir a las casas de juego. Y en las casas de juego de la época no solo se jugaba, sino que también estaba muy frecuentada.
También al teto.
No por prostitutas, sino por prostitutos, ¿vale? En la época. Con lo cual, ahí cada cual que piense lo que quiera.
Tú vas dejando miguitas de pan y que cada uno las recoja, si lo prefiere.
Y si quieren que vayan investigando más. Y, claro. Y por último, ya para terminar, eso sí, imagínate un título de una película, ¿vale? Enemigos íntimos. El mago de Lepanto y el fénix de los ingenios. ¿Vale? O sea, eso era realmente lo que eran Lope de Vega y Miguel de Cervantes. Aunque al principio, en su juventud, fueron grandes amigos. A través de poemas y discursos, uno y el otro se deshacían en halagos mutuos, ¿vale? Pero el cariño y la admiración pues empezó a dar paso a otra relación un poco más dañina entre ambos.
Tóxicos.
Sí. De hecho, Cervantes y Lope de Vega se conocieron en casa de Jerónimo Velázquez de Madrid. Lope de Vega frecuentaba mucho esa casa porque iba desesperado por la hija de Velázquez. De hecho, Lope de Vega era, o sea, era un obseso de las mujeres, ¿vale? No sé cuánto, tuvo un montón de hijos, un montón de amantes, o sea, mujer que veía, mujer que quería.
Apúntatelo para un episodio también. No, hombre, no, tiene aquí mucha vidilla.
Bueno, tiene vida de Marilyn Monroe, porque
sí,
ya
sí,
te digo.
Sí, sí, sí.
Folló todo, folló, ¿puedo decirlo?
Sí, sí, puedes, puedes. No folló, te censuramos.
Folló todo lo que quiso y pudo. Bueno, pues eso, se conocieron en casa de Jerónimo Velázquez, por eso, ¿no? Porque Lope de Vega quería a la hija. Allí conoció al Manco de Lepanto, con el que empezaron una relación muy interesante. Pero la relación se rompió básicamente por el ego de ambos. Lope de Vega comenzó a coger carrerilla en cuanto a fama se refería. Sus obras de teatro eran auténticos taquillazos en la época y su simpatía conseguía arrastrar a más seguidores de los que seguían al autor del Quijote. Con lo cual ahí tienes un caldo de cultivo, lo que hizo que la guerra entre los dos estaba servida. Hay diversas teorías sobre quién empezó, quién fue el primero en pegar la estocada. Hay quienes piensan que fue Cervantes, que eso me hace mucha gracia, porque Cervantes, espérate, que me he perdido aquí, que él llegó a decir, ¿no?, que está el odio que se tenían, que incluso en el Quijote habla, o sea, le pega un tirito a Lope de Vega y dice, como las comedias se han hecho mercancía vendible, dicen verdad que los representables no se las comprarían si no fuesen aquel jaez, y así el poeta procura acomodarse con lo que el representante que le ha de pagar su obra le pide, ¿vale? Como diciendo que se vendía por cuatro chichas morenas. Y hay otros que dicen que quien empezó la guerra fue Lope de Vega, quien tiró la primera piedra. Pensando que lo que había entre ellos era colegueo, Cervantes accedió incluso a enseñarle el Quijote antes de que se publicase.
Fue su lector cero.
Sí, lo que eres tú, ¿no?
Lo que yo soy para Carmen. Que, por cierto, lo tengo pendiente todavía, el manuscrito.
Yo ya me lo hubiese leído.
Ya, no, lo empiezo esta semana sin falta.
Bueno, pues a Lope de Vega no le debió de gustar el manuscrito, porque tiempo después escribió a un amigo un texto bastante hiriente sobre Cervantes y le dijo: de poetas muchos están en ciernes para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como el Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote.
Oye, pues se tuvo que tragar sus palabras, ¿eh?
Bueno, él no lo vio seguramente.
No lo llegó a vivir.
No lo llegó a vivir. Pero bueno, creo que hemos
La historia le ha dado la respuesta.
Sí, la historia le ha dado la razón.
Exacto.
Creo que hemos dado un apunte así de cómo fue la... ¿Qué?
Sí, no, nada,
sí. ¿Cómo fue la vida del escritor del libro del que me vas a hablar ahora, no?
Claro. Pues Dani, como tú ya has avanzado, yo voy a hablar del Quijote en concreto.
Voy a hablar de lo que me gusta, ¿no? De mi libro.
Yo voy a hablar de mi libro, del Quijote, pero no solo del Quijote, de la influencia, de todos los, digamos, imitadores que surgieron también después. Pero antes de eso, me gustaría decir por qué precisamente hemos dedicado hoy, después de 80 y pico capítulos, el episodio a Cervantes y al Quijote.
Yo en este caso no he tenido nada que ver, porque me dijiste, el Quijote.
Tiene que ser eso. Porque precisamente como hoy tenemos unos invitados muy especiales, para que veáis que al final, no sé, yo creo que en la vida todo al final tiene como una conexión. Yo que soy un amante de los libros, he ido a parar a una familia precisamente que llevan, pues desde padres y abuelos, haciendo una colección de Quijotes, precisamente con más de 500 Quijotes que empezó el padre de mi suegra. Y en 500. La que más de 500 Quijotes en muchos idiomas, además, en ruso, en chino, bueno, en todo lo que puedas imaginar. Y
¿en
que
han polaco ido, para nuestra
pues
amiga?
Pues mira, estaría bien y se lo podríamos decir a Alicia. Y no solo eso, también incluso algunas ediciones que están en corcho editadas. Todo una serie de colección de rarezas, de libros ilustrados, que han hecho que para coleccionistas el hecho de tener Quijotes en casa sea algo muy especial y no solo un libro, sino es un objeto de pues eso, de coleccionismo, de culto. Y yo me encontré con ese tesoro cuando llegué a casa de mis suegros. Y bueno, por cierto, si hay interesados y quieren hacer alguna oferta, al final en la vida todo tiene un precio, ¿eh?
Tenemos que pagarnos el viaje a Seychelles, a lo mejor.
Exacto.
Un par de Quijotes da para...
O sea, que si hay interesados en una colección de este tipo, que se pongan en contacto con el programa. Pero bueno, un poco la idea fue el dedicarles el episodio de Cervantes y del Quijote, porque yo encontré esa maravilla cuando llegué a la familia y qué mejor que dedicarles el episodio.
Bueno, me parece bien, ahora entiendo tu insistencia.
Exacto, ahora viene por ahí. Y si qué bonito que ya yo haya ido a parar una familia de coleccionistas de libros, ¿no?
Bueno,
es que todo tiene un sentido.
Dios te puso ahí.
Dios me puso ahí.
Bueno, pues ya que hemos acabado la teletienda, ¿sigues con el libro, con el Quijote?
Sí. Pues se cuenta, Dani, que cuando Cervantes estaba en su lecho de muerte, le preguntaron a quién había querido retratar en Don Quijote. ¿Y sabéis qué contestó?
Eso de empezar por el final de la vida es mío, ¿eh?
Ah, ¿has visto? Es que yo te voy cogiendo. Yo también aprendo de ti.
Me gusta.
Pues él contestó a mí mismo.
Ah.
Y precisamente esta frase la emularía tiempo después Flaubert al decir que Madame Bovary era él. Haciéndose eco de uno de sus autores favoritos, por cierto, porque es incontable la de memorias y biografías que he leído donde hablan y veneran la figura de Cervantes.
Uh-huh.
Y es que como...
mismo.
Sí, exacto. Y es que como todos sabéis, esta obra es reconocida en todo el mundo como una de las más importantes, si no la que más, de la literatura universal. Una obra que ha influido, como veremos en el capítulo de hoy, profundamente en la literatura moderna y que se ha convertido en una pieza más cotizada, en una de las piezas más cotizadas de cualquier librería de coleccionista que se precie y amante de la bibliofilia que se precie, como los invitados de hoy. Por cierto, no sé si sabéis, los que están aquí también, ¿cuál es el precio más alto que se ha alcanzado en la venta de un Quijote?
Yo lo sé, porque lo grabé.
Exacto. Pues se ha vendido ni más ni menos que, si tenéis alguno de estos en casa, por favor avisarme, porque os lo robo mañana.
Más que dos viajes para Seychelles.
Exacto. Entonces, vamos, os lo robo mañana mismo. El Quijote más caro vendido hasta la fecha alcanzó la cifra de 1.100.000 euros. Casi nada. Medio millón por cada uno de los de la primera parte.
Tu suegra ha parecido ahora al tío Gilito, ¿sabes? Cuando los ojos te hacen... Dice, lo que tengo yo en casa.
Se vendió en la subasta de Sotheby's en París. La primera edición del primer tomo del 1608, no el 1605 cuando salió publicado. O sea, la primera edición, como tú comentabas, tardó un poquito más en hacerse popular. Y en cambio el segundo tomo, sí que la segunda parte del Quijote, del 1615. Pero ambos primeras ediciones y en muy buen estado y vendidas por Sotheby's en el 2022. O sea que mañana mismo voy a ir a mirar el inventario de sus libros.
Yo te acompaño.
Porque a lo mejor estoy perdiendo aquí el tiempo contigo y con todos vosotros y puedo estar yo pegándome la vida padre
nos
con un libro.
Nos quejábamos cuando estábamos en la librería lo que hoy toca hacer una casa y ahora mira, si nos vamos a pelear por
si hubiéramos ido a esa casa.
Por ir a casa a tus suegros.
No, creo, tengo entendido que el Quijote más antiguo que tienen en la familia es del 1700 o así. Pero bueno, bueno, cualquier caso, interesante. Pues volviendo al libro del Quijote, como sabes, como has comentado, introdujo conceptos como la novela de caballería mientras la parodiaba, que fue algo como muy curioso. Y jugó con la autoría y la metanarrativa, que para los que sean de la ESO y no conozcan muy bien lo que es la metanarrativa, también es conocida como la metaficción, que no es más que una técnica literaria en la que la obra de ficción se refiere a sí misma como una construcción, y así rompes un poco la ilusión de la realidad en la narrativa. Esto puede ser que, por ejemplo, el autor dentro del texto haga comentarios directos con el lector, rompa esa barrera, o que haya personajes conscientes de ser parte de una historia contada. Lo que hacía Cervantes era algo muy novedoso, que era jugar así con los límites entre la ficción y la realidad, invitando al lector a reflexionar sobre todo el proceso de creación literaria. En Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes utiliza un narrador que es consciente de estar contando una historia. Como te decía, esto era una técnica completamente novedosa que después se ha utilizado muchísimo. Incluso yo he tenido que leer un manuscrito ahora para el curso que utilizaba esta técnica, por cierto, de una manera bastante burda, porque es una técnica bastante complicada, que no te saque el hecho de que te interpele o que esté contando, que esté afirmando que está contando una ficción. Esa pared rota se tiene que hacer muy bien para que no te saque de la historia.
Imitar a los grandes no es fácil.
No es fácil, no es en absoluto fácil.
Tú lo intentas conmigo, pero no es fácil.
Pero por si estas aportaciones fueran pocas, escritores de la talla de Laurence Sterne, James Joyce, Dostoyevsky, el ya mencionado Gustave Flaubert y Jorge Luis Borges han reconocido la enorme influencia de esta novela en sus propias obras. De hecho, hay muchas novelas que no nos lo parece, pero están inspiradas en esta obra. El impacto es tan vasto que de verdad que se nos escapa de las manos. Como ávida lectora que soy de estudios literarios, puedo afirmar que no hay memorias, manuales o diarios de escritores que no mencionen directa o indirectamente esta obra. Es increíble, increíble la trascendencia. Podríamos decir que es el santo grial de las letras. La obra que sentó las bases para la literatura moderna y que elevó el arte literario a nuevas alturas. Casi nada. Y lo más sorprendente de todo esto es que, aún así, sigo quedándome corta en lo que puedo decir de esta novela, que además vamos a ver todas las diferentes trascendencias que ha tenido. Hay un artículo que tuve que leer para mi famoso curso, que por fin he acabado.
Menos mal, porque
que decía lo siguiente: la tradición entera de la novela moderna comienza cuando un español intenta ir a América y fracasa. Casi nada, ¿eh? Menudo anuncio. Y es que Cervantes hizo suyo el refrán de que cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Y menuda ventana.
Pues sí.
Cervantes quería ir a Colombia, no lo logró y escribió El Quijote. Así de sencillo. En el artículo contaba este experto que uno de los pasatiempos colombianos es especular sobre lo que habría pasado si hubiera ocurrido lo contrario y a Cervantes se le hubiera concedido la contaduría del Consejo de las Indias, que es lo que él pretendía. En ese caso, pues Colombia no sería tan solo el país que asesinó a Simón de Bolívar, sino que tal vez tendrían el cuestionable mérito de ser el país que habría privado al mundo de una de las obras más importantes de la historia. En plan, ¿qué hubiera pasado si, pues, a lo mejor no estaríamos hablando de la historia de la literatura moderna? Sería diferente.
¿Diferente?
No sería la misma. En un relato llamado En un lugar de las Indias, el escritor Pedro Gómez Valderrama imagina, relata, hace una ficción especulativa, imagina que Cervantes, pues mira, hubiera llegado a ser contador en Cartagena de Indias. Él se enamora de una mulata llamada Piedad y escribe en secreto sin llegar a publicar nunca. Siendo viejo, regresa a España y visita a un hombre llamado Alonso Quijano, que le lee un relato extraordinario cuya redacción acaba de terminar, La aventura en ultramar de Miguel de Cervantes. Pues quizás hubiera contado otra historia, quizás no esa. Kafka, que también admiraba profundamente el texto de Cervantes, también nos ofreció su propio relato especulativo, un breve cuento en el que la historia de Don Quijote es una invención de Sancho. De hecho, fue titulado La verdad sobre Sancho Paz, La verdad sobre Sancho Panza. Para Kafka, el verdadero y único protagonista no es Don Quijote, sino Sancho Panza. Este está atormentado por los demonios y para sobrevivir tiene que inventarse a Don Quijote. Es la figura en la que él evoca a todos los demonios.
Esa idea me gusta a mí.
Pues mira, te lo puedes leer porque Kafka lo publicó. O quién sabe, quizás si Cervantes hubiese conseguido ese trabajo, hoy estaríamos vanagloriando las más brillantes crónicas de Indias jamás contadas. Quizás todo lo que hubiera podido contar en ese continente por descubrir también hubiera sido quizás inconmensurable. Pero, como decíamos, esto no es más que especulaciones. Uh-huh. Lo que sí podemos apreciar es la estela que ha dejado el Quijote en tantas y tantas obras posteriores, obras que hoy en día forman parte, pues, del Olimpo literario. Y es que sin el Quijote, Laurence Sterne no hubiese escrito nunca Tristram Shandy. Uh-huh. Ni, como has dicho antes, Henry Fielding hubiera escrito Tom Jones. Incluso Moby Dick es incomprensible sin el Quijote. O el Huckleberry Finn de Mark Twain. El espíritu del Quijote está en todas y cada una de ellas. El Quijote no solo ha influido a escritores, también ha influido a poetas, dramaturgos, artistas, pintores. Hay un montón de obras de arte inspiradas en el Quijote, cineastas. Hay hasta tebeos y series de dibujos animados sobre la gran obra de Cervantes, y es precisamente este hecho el que muestra el poder que sigue teniendo esta novela.
Musicales, que si no te hacen un musical no eres nadie.
Musicales, totalmente. Hay un musical muy famoso de Broadway. Incluso 400 años después de su publicación, todavía se sigue reproduciendo de una manera u otra el Quijote o lo que representa el Quijote. Uh-huh. Por algo es el libro más traducido de la historia. ¿Y cuál creéis que es el secreto del éxito? ¿Qué dirías?
Pues,
¿a qué lo achacas? ¿Es quizás la locura maravillosa del personaje?
Yo, más que eso, yo me abogo por sus secundarios.
Sus secundarios, tú sí. Eres de los secundarios. Sí. Pues yo te voy a dar alguna idea. A ver, una opinión personal. Bueno, muchos lo atañen precisamente a esa locura que capta perfectamente la condición humana de la modernidad incluso. Uno se ríe de las locuras del Quijote. Como decías, algunos la menospreciaron por ser una simple parodia. Pero por otra parte, ese patetismo también genera un profundo sentimiento de compasión. De hecho, con la segunda parte quizás entendemos más que no se trata de una parodia, ni de una novela, ni de una comedia simplemente, ni una sátira.
Los secundarios, porque yo, para mí son los que arraigan al protagonista y al lector a la realidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, al final es la combinación de todos esos elementos. Pero, ¿no te parece, y es una reflexión que yo hago haciendo el episodio, que esa incapacidad de distinguir lo real de lo irreal, ¿no te parece de rabiosa actualidad?
Sí, claro.
Porque, ¿realmente no creéis que Cervantes captó a la perfección una enfermedad que sufrimos todos como hoy en día con la aparición de las redes sociales? Esa incapacidad de distinguir, por ejemplo, si las Kardashian viven realmente en esa burbuja o si el mundo se ha vuelto loco. Uh-huh. La ceguera de que todos todos sufrimos al envidiar a los influencers que parecen tener la vida que nosotros nunca tendremos y que nos esforzamos también nosotros mismos en imitar subiendo vídeos en las redes que a nadie le interesa. ¿No estaremos todos intentando ser caballeros andantes cuando solo somos unos pobres desgraciados mileuristas? ¿Realmente no está haciendo una parodia de lo que puede llegar el ser humano a hacer simplemente por alcanzar unas metas que no consigue? Uh-huh. ¿O por tener una vida que no va a tener nunca?
No, es que de hecho las sociedades avanzan, pero el ser humano siempre ha sido el mismo, ¿no?
Podemos sacar tantas conclusiones del Quijote a día de hoy, trasladarlas a la sociedad actual, que realmente cuando una obra tiene esa capacidad de trascender el momento, del tiempo y la época, es que esa obra solo puede ser una pieza maestra. Cuando tenemos la capacidad de que nos conmueva un clásico, eso muchas veces por eso a veces me preocupa que hay algunas novelas de hoy en día que no tengan ese pozo, porque es verdad. Mira, te voy a hacer una confesión. He empezado Sentido y Sensibilidad.
No.
El último libro que me quedaba de Jane Austen. Y lo he empezado por culpa tuya.
Ah.
Porque me dijiste que Netflix estaban quitando Orgullo y Prejuicio y van a quitar también el día 30 Sentido y Sensibilidad, y yo quería verla después de leer el libro y pensé, pues es una señal.
Bueno, pero existen más allá de Netflix, ¿eh?
Sí, pero no sé, me entró como una señal, se está agotando el tiempo de la película, me tengo que leer ya esta obra.
Ay, me ha roto como algo dentro.
Sí, a mí también me la ha roto.
Ya no te veo con los mismos ojos.
Y he empezado Sentido y Sensibilidad y tengo esa reflexión precisamente, pienso que cuando una obra...
Es que has vendido todo lo tuyo a Netflix. Deja de leer, ¿no?
No. Estoy contenta de verla, porque la tenía allí pendiente y quiero tenerlo.
Ya,
quiero...
pero era tan romántico porque la tenías ahí pendiente.
Tengo que decir que me queda una novela corta de Jane Austen por leer, que es Los Watson.
Bueno.
que por lo menos me queda esa, ese pequeño consuelo. Pero es verdad que reflexionaba cuando leía la obra, que cuando una obra, da igual que pasen 200 años, sigue haciendo teniendo el mismo efecto en ti que cuando se escribió, como pasa con El Quijote, uh-huh. Es que algo bueno ha hecho, algo bueno tiene. Antes de hablaros de algunas versiones modernas o transgresoras, para darle una vuelta a esto del Quijote, con más o menos acierto, eso sí, que se han inspirado en esta obra magna, te voy a contar rápidamente la historia, que la mayoría seguro que conocéis, que tú ya has apuntado, de que a Cervantes se le adelantaron en escribir la segunda parte del Quijote. Uh-huh. Como ya nos has comentado, en 1605 se publicó la primera parte de esta obra. Y en 1614 se publicó una continuación, digamos, falsa o apócrifa, como le llaman ahora, firmada con el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda, uh-huh. natural de la villa de Tordesillas. Esto a mi hermana le encantaría porque Tordesillas es donde estaba su adorada Juana la Roca.
Juana la Roca.
Por eso se conoce esta versión del Quijote como el Quijote apócrifo de Avellaneda. En 1615 Cervantes respondió al usurpador, publicando la verdadera segunda parte del Quijote. Y en el prólogo de esta obra denunció que el nombre y el lugar de origen de Avellaneda eran falsos. Uh-huh. No os aparecerá campo abierto y al cielo claro, encubriendo su nombre, fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traición de lesa majestad. La identidad de Avellaneda se ha considerado el mayor misterio de la literatura española. Hay, pues como decíamos antes, muchas especulaciones y leyendas, como podréis imaginar. Una de las que tiene mayor fuerza, aparte de la de Lope de Vega, que creo que tú tienes algún dato también.
No, simplemente eso, que mirando la rivalidad que había entre los dos, sí que se especula de que Avellaneda podría haber sido lo que podría haber estado
claro,
detrás.
Que dijera, sí, pues ahora te voy a joder yo la segunda parte, ¿no?
De hecho, no sé si lo explicas también, cómo Cervantes, al escribir el segundo tomo, Exacto. Se aprovecha también de...
De la apócrifa.
Le mete cosas del...
Mete la pullita. Pues... A pesar de que no está demostrado, una de las teorías que mayor fuerza tiene es que se trata del soldado aragonés Jerónimo de Pasamonte, al que Cervantes mencionó en la primera parte del Quijote, convirtiéndole en el galeote Ginés de Pasamonte y presentándolo como un embustero, un cobarde, un ladrón, o sea, lo puso a parir. Y Avellaneda indicó en su prólogo de este Quijote apócrifo que en la primera parte del Quijote había atacado a dos personas, a Lope de Vega y a él mismo. Así que digamos que el propio Avellaneda dio la pista de quién podía ser. Y al otro, digamos que sale mal parado en la primera parte, es el Ginés de Pasamonte. Lo cierto es que la primera parte de Don Quijote emergió como una novedad disruptiva, bastante disruptiva, desafiando esas convenciones narrativas de las novelas de caballería previas y parodiándolas con un ingenio que no, con una sátira y un ingenio que no estaba visto hasta el momento. No fue un éxito inmediato, como nos habías comentado, pero pronto fue, digamos, como haciendo un run-run y cruzó incluso fronteras. Con el tiempo se convirtió en todo un fenómeno literario. Sin embargo, como sabemos, tardó más de 10 años en sacar esta segunda parte. Se sabe que cuando Avellaneda sacó su versión, Cervantes ya tenía escritos 58 capítulos. Uh-huh. De hecho, en el 59 de la segunda parte es donde menciona el apócrifo de Avellaneda. Esta segunda parte apócrifa continuaba las aventuras de Don Quijote y Sancho y esa intrusión literaria fue vista, por supuesto, como una ofensa al propio Cervantes, tanto que se vio obligado a retomar la pluma y restablecer el orden que él había creado en el universo de Don Quijote. Y con esta segunda parte se aseguró de que muriera el personaje principal para evitar más impostores. O sea, digamos, quitó de en medio cualquier posible otra versión que hubiera podido
circular. De hecho, no sé si lo comentas o no, también he leído que no incluso lo mencionó a partir de lo que había escrito, sino que reescribió capítulos anteriores metiendo cosas del...
Para que quedara claro que esa era la buena. De hecho, no sabemos si no hubiera aparecido la segunda parte de Avellaneda, quizás él no se hubiera animado a publicar la segunda.
Y Don Quijote seguiría vivo.
Exacto. Pero aunque mató al personaje principal, lo que no pudo evitar es que se hicieran versiones posteriores. Uh-huh. Algunas muy recientes de esta obra que ha significado tanto para tantos escritores. En gran sentido para homenajearlas de alguna manera, para evocar la admiración que sentían por el escritor. Una de ellas, te voy a explicar las más random, ¿vale? Publicada, bueno, hay un poco de todo. publicada en el 2020, la versión del Quijote de Salman Rushdie.
¿No?
Sí. Que está publicada en español por Seix Barral, en la que el protagonista de la novela es Sam Duchamp, que es un escritor mediocre que convierte a Alonso Quijano en un vendedor obsesionado con la telerrealidad. Él ama platónicamente a una de sus estrellas de la misma forma que el auténtico Don Quijote bebía los vientos por Dulcinea.
Uh-huh.
Esa es la versión de Salman Rushdie, que era un absolutamente, bueno, es un absolutamente fan de Cervantes y de Don Quijote. Pero hay muchas otras. Por ejemplo, en el 1603, William Shakespeare escribió una obra de teatro, Cardenio, hoy perdida, basada en el personaje homónimo de su colega hispano. En Rusia, Nikolai Gogol se inspiró en Cervantes para escribir Almas muertas, que apareció en 1842. Su protagonista, que es Chichikov, viene a ser una especie de Don Quijote al revés, ¿vale? Si el personaje español es la encarnación del idealismo, el ruso se distingue por su carácter cínico.
Uh-huh.
Poco después, el filósofo danés Søren Kierkegaard afirmó, nuestro amigo del programa, por cierto, afirmó que echaba en falta...
No hay capítulo que no salga casi.
Kierkegaard está... A lo mejor es el que toca todo el rato los mandos. No es Madonna, es Kierkegaard. Pues Kierkegaard afirmó que echaba en falta un equivalente femenino de Don Quijote en la literatura europea. Y oye, le escucharon. Porque, como los pronósticos a veces se cumplen, en 1856, Gustave Flaubert dio a luz Madame Bovary, una novela con una clara huella de Cervantes. Y dirás, ¿en qué? Yo tampoco lo veía tan claro hasta que leí el porqué. En palabras del filósofo Ortega y Gasset, Emma Bovary era un Quijote con faldas. Como él, pierde el sentido de la realidad por culpa de sus lecturas. En su caso, de novelas románticas, género que Flaubert parodia de la misma forma que el Manco de Lepanto ridiculizaba las novelas de caballerías.
Pues sí.
Tanto la dama francesa como el hidalgo manchego viven en un mundo en el que no son felices. Por eso prefieren refugiarse en esas fantasías que les da la literatura, donde se construyen una identidad ficticia. Ella se cree una heroína romántica y él un caballero andante.
Uh-huh.
Pero confundir la realidad con lo imaginario, ambos lo pagan caro. Pero una de mis favoritas,
a ver, sorpréndeme.
Te vas a quedar muerto, es una versión feminista punk que se hizo en los años 70 por la escritora Cathy Archer, que se merece sin duda un episodio de Mariliendres, por eso hoy no voy a desvelar grandes datos. Solo os avanzaré que la otra novela famosa que tiene esta escritora, publicada por cierto en Anagrama, que es algo casi de coleccionista porque es que de segunda mano se venden por 200 euros sus novelas, o sea, están descatalogadas.
Bueno, piensa que vamos a vender un par de Quijotes.
Exacto, quizás con el robo que le voy a hacer a mis suegros me puedo comprar esta. Pues la otra novela famosa de esta escritora, para hacerte tú una idea, se llama Aborto en la escuela. O sea, imagínate por dónde van los tiros.
No, yo he visto la portada que me la has enseñado del primero.
Es un Don Quijote con ligas, una mujer con pechos de silicona, con ligas, o sea, una versión un poco estrafalaria, digamos. En esta novela que se llama Don Quijote, que fue un sueño, la autora Archer convierte, ahora sí, literalmente a Don Quijote en mujer. Una dama andante en un mundo de pesadilla que está vagabundeando entre Londres y Nueva York. No son los libros de caballerías quienes la han enloquecido, sino la experiencia transfiguradora del aborto.
Uh-huh.
La heroína de la novela no lucha contra molinos, sino con izquierdistas que siempre pretenden explicarle el mundo, con dueñas de prostíbulos, transexuales y sacerdotes masoquistas que piden ser azotados. La novela es un absoluto delirio que encontraréis, como te decía, solo de segunda mano si tenéis suerte y que me parece una verdadera pieza de coleccionista. Y aunque os parezca mentira, estoy segura de que a Cervantes le encantaría esta versión de su obra, porque ¿quién mejor que él sabría lo importante que es reírse del mundo?
Pues sí.
Así que con esto le hemos hecho nuestro pequeño homenaje a una de las obras más importantes y a uno de los libros más codiciados.
Uh-huh. Y no hemos hablado de Dulcinea.
Hemos hablado poco de Dulcinea, ¿sí es verdad? Bueno, pues...
Yo no sé...
Nos la guardamos para personajes.
¿Qué pienso alguna vez?
¿Mm?
Que mientras Don Quijote estaba ahí guerreando con los molinos, Sancho Panza y Dulcinea iban a lo suyo.
Estoy segura que tenían algo por detrás. Esto va así siempre.
O por delante.
Que, Dani, la gran pregunta de este episodio es... ¿Tú has leído El Quijote?
Uno.
La primera parte.
Sí.
Yo voy a hacer una confesión muy deshonrosa.
¿No te la has leído?
Me he leído la versión adaptada infantil, esa que te obligaban en el colegio.
Pues eso es el uno.
Pues es muy triste que estemos haciendo este episodio. Somos unos absolutos impostores.
Hemos demostrado que nos pueden contratar para hablar de cualquier cosa.
Desde luego. Pero de verdad que después del episodio tengo un ánimo renovado para afrontar ese reto de leer El Quijote este verano. Me lo pongo como deberes. ¿Qué te parece?
Bueno,
¿lo hacemos?
Mientras cojas una edición de baratillo.
No, yo quiero la versión del 1700 que me van a prestar.
Esto no lo acabas nunca, que hay que pasar las hojas con guantes.
Con pinzas esas de las cejas.
Estefanía, ¿me has traído Mariliendre esta semana o no?
Marichismes.
¿Hay marichismes?
Sí. Si paras un momentito el episodio y me pones a Rafaela, te lo explico.
No cuentes las magias del programa.
Ay, perdona.
Aquí la música se pone sola y el marichisme ya lo traes hecho de casa.
Bueno, y así ahora aprovecho con la música y pregunto a mis suegros qué les parece el episodio y a ver si se están aburriendo.
Pues venga, a ver si eres capaz de cantarme la Rafaela delante de tus suegros.
Na, 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 na.
Pues venga, na, 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 marichismes.
Na, 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 rumore.
Molde, Estefanía.
Marichismes.
Pues Estefanía, ¿qué nos traes en el Marichismes de hoy? Bueno, mientras sonaba la canción nos ha quedado claro que no hace falta haber leído El Quijote para hablar de él, ¿no?
Bueno, si lo hemos leído en versiones así infantiles. Pero al final lo hemos leído de una manera u otra, porque no, yo me he leído a Madame Bovary, o sea que estaba ahí la esencia,
claro.
De alguna manera, ¿no?
Entonces ya lo doy por leído Quijote, check.
Check, exacto. No. Hemos dicho que este verano le vamos a dar una oportunidad.
Bueno.
Pues, ¿qué mejor anécdota podemos contar en el Marichismes que precisamente una relacionada con el Quijote? ¿Tú sabes que Mary Shelley aprendió español para leer El Quijote?
Pues no.
Pues sí.
Pero me encanta que mezcles ahí a nuestra Mary Shelley, que es también una favorita del podcast.
Exacto. Mary Shelley siempre también es como Kierkegaard, también anda siempre por aquí. Pues sí, precisamente esto nos lo cuenta Santiago Posteguillo en un libro que tiene súper recomendable que se llama La noche que Frankenstein leyó El Quijote, precisamente, editado por Planeta, que hace como un recuy, me sale, es en catalán como es en castellano, un recopilatorio de anécdotas literarias diferentes, de diferente índole, que creo que lo recomendé en algún episodio este libro.
No me suena.
Bueno, pues hace como anécdotas literarias varias, y una de ellas que cuenta precisamente es sobre esas noches en las que, como ya contamos aquí, la dramaturga británica, con su marido Percy Shelley, leían en voz alta en esa casa de Suiza donde se escribió el famoso Frankenstein, leían en voz alta episodios del Quijote. Y el tema la obsesionó tanto que hizo mella la escritora, que se pone de manifiesto incluso en su relato. Y aquí hay una referencia a Sancho Panza en el prólogo de Frankenstein.
¿Qué me estás contando?
Exacto. Y utiliza algunas técnicas narrativas del literato español y recrea la famosa historia del cautivo en un episodio similar. O sea que no es de extrañar que tal era la obsesión por El Quijote que tenía Mary Shelley, que quisiese aprender nuestro idioma para poder zambullirse en la cosmovisión del ingenioso hidalgo de la que había quedado cautivada. Esta historia completa la podréis leer en el libro este de La noche que Frankenstein leyó al Quijote, de Santiago Posteguillo, y es una manera también de demostrarnos que nos tenemos que leer El Quijote este verano, porque se ha influenciado a tantísimos escritores, artistas, dramaturgos.
Y encima queda claro también que a Mary Shelley le gustaba la versión original.
Sí, sí. Algo que tenemos que aprender también de ella, aprender inglés para leerme a Jane Austen. Siempre podré decir que no me he leído los originales de Jane Austen, así que siempre me quedará algo por leer de Jane Austen. Dani, así no te pones triste con lo
no
de...
No le des la vuelta, que no vas a conseguir que cambie de idea. Te has vendido por Netflix.
¿Sabes qué? Lo siguiente que te voy a decir es que será tanta la expectativa que tenía...
Obviamente. Que no te va a gustar.
Jane Austen obviamente siempre me gusta, pero ¿no es el que más me está gustando de ella? Y tengo ahí una punzada en el corazón porque tenía todas mis esperanzas depositadas en la
esa,
última obra
ese
pendiente.
Y el pozo que va a quedar en tu recuerdo y en tu corazón de tu querida Jane Austen, que no te gustó el último
libro.
Luego
volveré a leer Orgullo y Prejuicio y se me quitará. Bueno, quién sabe, a lo mejor con los Watson vuelvo. Pero yo creo, ¿sabes qué? Que creo que es culpa de la traducción que me estoy leyendo. Porque no siento la voz de... No escucho la voz de Jane Austen. Así como en otras obras la identifico mucho, uh-huh. En esta llevo muy poquito. Llevo creo que 5 o 6 capítulos. Y no la escucho a ella. Y no sé si es porque esta novela quizás es muy diferente a las otras. Lo desconocía. O creo que... Yo siento que no es la traducción correcta. O sea, que quizás la aplace y me busco...
Entonces a lo mejor tenemos una oportunidad de que
siento que no es la traducción correcta porque no la estoy encontrando en los primeros capítulos. Y para que veas lo importante que tiene la traducción, una buena traducción, y lo importante que tendría que ser que leyéramos los originales si supiéramos de una puñetera vez hablar inglés. Uh-huh. Y nada, con eso hemos acabado, ¿no?
Pues sí, ¿qué hacemos ahora?
Pues no sé, nos iremos a tomar algo aquí con los invitados.
¿Pagan los suegros?
Hombre, claro, que menos.
Dice que sí.
Así que nada, nos... A ver, saludar desde fondo. Hola. Oye, qué emocionante, pues, tener público.
¿Se te ha pasado ya los nervios?
Ya está, hoy lo he pasado mal, ¿eh?
Sí.
He sudado. Suerte. Mira, hoy no te he hecho ni apagar el aire.
Bueno, prometemos también el próximo capítulo... Te preguntaré cosas de tu vida sexual, ¿va?
Que hoy has estado con la lengua mordida, ¿no?
Hombre, tenía allí una amenaza por tu parte. Que me portase bien. Pues, Estefanía, si no hay nada más que añadir.
Ni nada menos.
Nos vemos, nos escuchamos en una semana. Pues venga. Besitos, Marilindres. ¿Todo bien?
Todo bien. This is my quest.